Diputado Darío Martínez, buen día. Luis Galiz y Luis Muñoz los saludan. ¿Cómo le va?
Hola, buen día. Bueno, mejor Luis, a todo el equipo de Radio Nacional, a toda la audiencia. ¿Cómo están?
Muy bien. Bueno, diputado, se está poniendo el foco en el teletrabajo.
Sí, la verdad es que, bueno, tuve ayer la posibilidad de exponer mi proyecto de ley que vengo impulsando desde el 2016. Lo que pasa es que ahora la pandemia ha hecho que sea algo que esté más naturalizado, si bien existe, porque de hecho tenemos una ley provincial desde el 2013 en la provincia de Neuquén, que fue impulsada por el ex diputado Pablo Todero del Frente para la Victoria. Es la única ley en Latinoamérica, y por eso nos parece una modalidad y una herramienta que debe quedar regulada, más allá de que esa regulación tiene que tener la amplitud suficiente para que después cada convenio colectivo de trabajo arme la letra chica, por decirlo de alguna manera. Pero la ley tiene que asegurar que los derechos del teletrabajador sean los mismos que el de cualquier otro trabajador, tiene que asegurar el resguardo de la intimidad y el domicilio del trabajador, tiene que dejar claro cómo es la provisión de elementos por parte del empleador o la compensación de los mismos si los pone el trabajador. Así que interesante debate que se ha acelerado por la pandemia, pero que es una situación que ya existía y que va a seguir existiendo después de la pandemia. Sí, hemos presentado con Ramiro Fernández Patri un proyecto de ley de emergencia turística, entendiendo que es una actividad que va a ver complicada su situación, no solo en la coyuntura, sino con posterioridad, porque no es que todo el mundo, una vez terminado la pandemia, se va a subir un auto, un colectivo, un avión y se va a ir de vacaciones. Eso no va a pasar. Además, nuestro turismo de nuestra provincia, sobre todo el cordillerano, tiene como principal cliente, por decirlo de alguna manera, o el porteño, o el santafesino, o el cordobés, o el del Alto Valle, o en su defecto el chileno y el brasilero. Y son todos lugares que está complicado por la pandemia, con lo cual yo creo que hasta el año que viene no va a haber reactivación en el turismo. Y por eso presentamos una ley de emergencia con una batería de herramientas que entendemos son necesarias para el sector. Primero, la ampliación y extensión del programa de asistencia al trabajo de la producción hasta octubre, por lo menos, los ATP. Luego, un alivio fiscal suspendiendo las ejecuciones, difiriendo los impuestos nacionales para el año que viene, postergando la moratoria, estableciendo una exención del impuesto a los débitos y al crédito para la actividad, reduciendo el IVA a la hotelería, creando un mínimo vital y móvil para el guía de turismo, que está totalmente parado. Aprovechamos también y metimos la devolución del impuesto país para que quedaron varados afuera por el cierre de fronteras, pero el proyecto de ley, la estructura general es darle herramientas a un sector que se va a ver complicado más tiempo que el resto.
Bien, otra pregunta, lo quiero traer al plano regional, diputado, porque usted es conocedor de la zona. Hace unos días nos enterábamos de que hay disponibilidad de fondos nacionales para concretar un proyecto ejecutivo con vistas a una futura pavimentación de la Ruta 7 entre Añelo y aquí el Norte Neuquino, el empalme con la Ruta Nacional 40. Esto ha sido muy bien recibido porque es un reclamo histórico que tiene la zona. Pero también se han escuchado voces en contra. La gente de Rincón dice, uy, nos dejaron de lado. Ayer casualmente entrevistamos a Guillermo Pereira.
Y también él planteaba que sería más conveniente la ruta 6 que la 7, ¿no?
Bueno, independientemente de las opiniones y el derecho que tenemos todos de opinar, de estar de acuerdo o no, bueno, ¿qué piensa usted con esta posibilidad de que se genere el proyecto ejecutivo de la ruta 7 y que en un futuro se pueda pavimentar? Y nosotros, con la visión desde acá, obviamente, entendemos que sería una obra fundamental para esta región.
Yo creo que siempre dar conectividad es una noticia positiva. Ahora, el gobierno nacional dispone fondos, pero quien decide la prioridad, o sea, no va a venir la nación y decirte yo prefiero una ruta o la otra, porque no sería reconocer el federalismo del cual nosotros somos defensores. Yo creo que la discusión, si es mejor la del portón que la de Cortadera, es una discusión que tienen que resolver los neuquinos, sobre todo el gobierno provincial, con los intendentes, y dar un orden de prioridad. Ahora, está muy bueno que el gobierno nacional contemple una partida presupuestaria para darle conectividad a Neuquén, y de hecho estamos pidiendo también conectividad para Mendoza para terminar la Ruta 40, estamos pidiendo, bueno, el puente de la Rinconada, que también lo anunció el presidente ahora cuando estuvo. Estamos impulsando todo lo que dé conectividad, pero bueno, en esto Yo fui candidato a vicegobernador, pero la gente no nos eligió a nosotros. Y en esto me parece que el orden definitivo de darle las prioridades, más allá de la gestión que podamos hacer como diputados nacionales, como senadores, con Oscar, con Silvia, con el Beto mismo, hay que ser respetuoso de quien tiene la responsabilidad de gobernar y son los que deciden. Así que yo ahí acompañaría los reclamos, primero para dar continuidad a las dos. Y si hay que elegir una, bueno, creo que está muy bueno que discuta el intendente de Rincón con el de Anielo, con la gente del norte de nuestra provincia, porque la conexión y resuelva qué prioridad le dan y cuál ruta primero. Nosotros vamos a estar tratando de asegurar la partida presupuestaria para la...
Diputado, otra pregunta tiene que ver con lo económico. ¿Por dónde pasaría la reconstrucción, digamos, de nuestra economía? ¿Qué es lo que se va a priorizar? ¿Qué es lo que están pensando en su sector concretamente?
En esto Alberto fue muy claro en el discurso del 1 de marzo en el Congreso y también en lo que le planteamos al electorado en la campaña. La Argentina sale de esta situación crítica, no solo de la pandemia, sino de la situación económica, 2 dígitos de desocupación, 35-38% pobreza, una industria paralizada, un endeudamiento, una deuda impagable. Esta es la situación en la que Alberto asumió el gobierno. A eso sumale que la pandemia generó y puso más en evidencia estas dificultades, pero la única manera de salir es poniéndose a producir, a crecer y cuidar los puestos de trabajo. Necesitamos que la gente tenga trabajo. Si hay trabajo, hay salario, hay poder adquisitivo, y si hay poder adquisitivo, hay consumo. Y teniendo consumo, lo último de ese círculo virtuoso es, hay recaudación para el Estado. Esa es la salida, ¿no? Hay otra. Por eso la discusión con el Fondo Monetario, con los acreedores, tiene que ver con metas de crecimiento. La Argentina va a pagar más si empieza a crecer. Si se sigue achicando y sigue yendo para atrás, bueno, cada vez va a tener menos capacidad de pagar las deudas y de reactivar la economía. Pero, bueno, hoy en pandemia la prioridad es cuidar la salud y a su vez proteger la economía en la medida que sea posible, porque en los países donde los muertos se cuentan de a cientos de a miles, la economía se derrumbó, se desplomó a un nivel tal que empezaron a aparecer desocupados por todos lados. Entonces hay que cuidar el empleo. Luego lo demás veremos cómo se corrige una vez que podamos salir de esta situación atípica en la historia de la humanidad. Pero el objetivo sigue siendo el mismo, con la gente adentro. Las metas de crecimiento es con empleo, con salario y con poder adquisitivo en el bolsillo de la gente. Uh-huh.
Diputado, otro de los temas y que se está discutiendo mucho es, bueno, la intervención de Vicentín, esta empresa, y se manejan números impresionantes, ¿no? ¿Qué se va a hacer desde el Congreso, sobre todo de la Cámara de Diputados?
Mira, tiene que ver con lo mismo que te decía recién. La decisión de Alberto es proteger un entramado socioeconómico compuesto por miles de productores que entregaron su producción y no vieron un peso, por cientos de proveedores que vienen prestándole servicio y proveyendo a una empresa que en vez de pagarle a los proveedores y a los productores usó el dinero para crear boletas fiscales afuera. Y también para proteger el Estado, el principal acreedor de la empresa, a través del Banco Nación, Banco Provincia de Buenos Aires y Banco Santa Fe, para proteger sus acreencias. Pero lo que motiva al presidente a tomar la decisión es cuidar los puestos de trabajo, los miles de trabajadores, productores y proveedores que tiene ese entramado socioeconómico, que tiene un nivel tal como el que tiene YPF en nuestra región, digamos. Hay mucha gente que trabaja para, que tiene servicios para... Y esta empresa, lo que vino haciendo últimamente, que no tiene que ver con la decisión del presidente, pero que se dio a la luz por la investigación judicial que hay, por el dinero que le prestaban, intentando buscar los responsables de haber prestado dinero a gente que no iba a pagar, lo que se dio a la luz es las maniobras de triangulación que tenía con sus filiales en Paraguay y Uruguay para subfacturar y así pagar menos retenciones, la creación de estas sociedades que fueron creadas unos días antes de terminar la gestión del mandato anterior, llamativamente crearon sociedades en guaridas fiscales y a los pocos días entraron en concurso. Lo que se intenta es proteger todo eso, que no haya un vaciamiento de la empresa y no quede en manos extranjeras. Ahora, ¿cómo lo va a discutir el Congreso? Y te lo voy a decir cuando tenga en mis manos la ley. Hoy todavía no ingresó, va a ingresar por Senado. Sí. pero hasta no tenerla en la mano es como hablar en el aire. Mientras tanto, lo que hace Alberto es proteger ese entramado socioeconómico muy importante en una región que, bueno, lo que ha sucedido es que la justicia justo está investigando y empiezan a conocerse maniobras de un sector que especuló mucho en la Argentina, que presionaba para fuertes devaluaciones, pero eso es un modelo de Argentina que atrasa 200 años, digamos. El modelo agroexportador es para 4 millones de argentinos, pero en la Argentina vivimos 40. Con lo cual es un modelo que le entendemos nosotros no nos sirve porque le sobra gente a ese modelo y no va a ser un gobierno nuestro el que esté pensando en 4 millones y en los 40.